¿Están listos para el hip hop? En Easy Mode podrás encontrar noticias, invitados, eventos y mucho más. A la cuenta de 3, 2, 1, al aire.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos esos raperos, raperas y amantes del hip hop. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Easy Mode Podcast, el podcast más rapero de todos. Les recuerdo, mi nombre es Angelo Cavicchioni, conocido en la escena del freestyle como El Caviwat. Y como ya ven, hoy tenemos un capítulo, un episodio totalmente diferente para los que están viendo vía YouTube, que les recuerdo, si me están viendo en YouTube, recuerda suscribirte y activar la campanita. Si me estás escuchando a través de cualquier plataforma de streaming musical, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn Radio, SoundCloud, cualquiera de todas estas plataformas, recuerda también que ahí puedes seguir este podcast para que apoyes a todo el mundo del hip hop. Hoy, como ya vieron en la pieza gráfica y también en el título de este video, vamos a tener a un invitado genial con un tema súper genial que estoy seguro les va a encantar. Les presento acá a José Luis Rodríguez, a.k.a. Mini. Bienvenido a Easy Mode Podcast.
Hola a todos los oyentes de Easy Mode. Chévere que estar acá y esta iniciativa, pues, qué bueno que hagan esto en Colombia.
Bueno, aquí Mini es fundador y director de proyectos de Apriorismo Music, de la organización Apriorismo Music. Para comentarles algo chistoso, esto ya lo habíamos hecho el día de ayer, por eso ayer no salió el programa, porque tuvimos unos problemas técnicos, a mí me faltó darle un botón de grabación para que saliera perfecto, entonces estamos acá nuevamente juntos, para que ustedes tengan mejor calidad, para que ustedes puedan escucharnos mejor, vernos mejor y salir con este tema que está genial, genial, genial. Ya saben, el tema del día de hoy es la primera liga de freestyle en Colombia. Por eso tenemos acá a el señor Mini, pero vamos a comenzar como lo hicimos también el día de ayer, que es con la historia de Apriorismo Music. Acá yo le voy a decir más o menos algunas de las hitos, logros, eventos que ustedes han hecho y yo me gustaría que me comentaras alguna anécdota, alguna experiencia peculiar que hayan tenido y bueno, cómo se sentían en aquel momento. Lo primero es que ustedes comenzaron básicamente con los eventos desde el 2015, ¿es correcto?
Sí, perfecto.
Pero también me comentaste, te estábamos hablando también tras cámaras, atrás de micrófonos, que ustedes habían comenzado también anteriormente a batallar, ¿es correcto?
Sí, claro, o sea, esto comenzó en un barrio llamado Isla del Sol, en la ciudad de Bogotá. Todo comenzó como un estudio de grabación, conocimos las batallas y dijimos, ¿por qué no? ¿No? Y entre el mismo parche de allá, los mismos amigos, empezamos a batallar, pero quisimos llevarlo a un nivel más profesional.
Bueno, y aquí entonces surge varios eventos, comenzando por el Apriorismo KO, que tiene dos emisiones, ¿no? Bueno, dos eventos como tal con ese nombre. Luego ya comienza otro más internacional, aunque todos han sido internacionales básicamente, pero tenía este nombre. Y el primero estuvo Asesino, ¿correcto? Estuvo Asesino allí con ustedes.
Ok, nosotros hicimos una nacional, creo saber que la primera nacional en Colombia que se había hecho en esa época. Y realmente creo que fue genial, ¿no? O sea, ahí empezó como toda la carrera como productores junto a mi equipo de trabajo, junto a Bardo, que es mi socio desde el comienzo. Y pues nada, o sea, traer Asesino acá después del 2012 es un logro, es un logro.
Es verdad, porque era otra época, recordemos, otra manera de ver el freestyle. Y bueno, en este momento ya ha crecido a magnitudes que, bueno, nadie lo esperaba realmente. Yo creo que habían visionarios, ¿no? Habían personas como de toda esta escena del equipo que ya sabían que para dónde iba la cosa, pero no tenían quizás la noción de lo que hemos llegado ahorita de estadios gigantes llenos de personas. Pero ustedes, como dices, fueron los primeros o los pioneros en hacer todo este tipo de eventos acá, estas nacionales, donde, bueno, algunos de sus participantes, Asesino, Tinta, Antikarma, Cabe, en otras ediciones estuvo también Teorema, estuvo Iron, estuvo Dominic. Ustedes han tenido básicamente una gestión de freestyle es muy importante. Quiero que me comentes cómo es gestionar estos freestyles, cómo es llamar a Tinta, cómo es llamar a Asesino, cómo es llamar a Dominic y decirle, bueno, ven para acá, que lo que viene es candela en Colombia.
Bueno, pues todo comienza como en la búsqueda. Creo que si hablábamos de experiencia en algún momento, quien contactó a Asesino en ese tiempo fue una persona que ahorita no está en el circuito del freestyle, que es rapero, y ahorita es barbero, imagínate. Y él fue el que consiguió el número, lo llamó, y nada, pues ahí empezó como todo. A Tinta lo conocíamos desde el Parque Nacional, entonces como un amigo más, y así con todos los que tuvimos en esa época, que también estuvo Balleste, estuvo Mercenario de Venezuela. No sé, yo creo que más allá de cómo los contactamos, fue el hecho de conocerlos como personas. O sea, y que lleguen a este momento, que hicieron parte de la historia.
Bueno, tú me comentaste ayer que estamos hablando una anécdota bien chistosa con Asesino, ¿no? Que estaba. Creo que la vuelvas a contar para que las personas también se enteren, ¿no? Que ustedes están caminando por el barrio. ¿Sí se acuerda de la anécdota?
Sí, claro. Estábamos como en mi barrio, en la isla. Lo trajimos y él nos contaba que su casa era igual. O sea, estaba en el mismo barrio ubicada.
Pero
estaba,
en esa.
Sí, en esa, sí. Y nada, estábamos así como en el parque parchando y creo que no sacó los papeles, no recuerdo bien, pero llegaron los policías. Entonces fue un susto así un montón porque pues, no sé, fue de momento lo que había pasado, ver el susto de Asesino y fue como, ya se fueron, vamos para la casa.
Así que si lo para la policía, recuerde que Asesino también pasó por eso aquí en Colombia, entonces no se sienta mal, más bien halagado por lo que sucede. Ahora... También hablando de Asesino, le comentaba también, o en mi investigación, me di cuenta que ustedes hicieron algo fenomenal junto a Red Bull y Urban Rooster, que fue el hecho de un taller de freestyle con Asesino y Kaiser en el 2016. ¿Cómo fue toda esa experiencia junto a ellos?
Bueno, yo creo que fue brindarles a los freestylers de esa época, porque hablamos de época, porque todo ha sido distinto hasta el día de hoy. Fue darles como la razón de por qué ellos están ahí y por qué ellos deben estar ahí. Entonces, la base de Aprovismo siempre fue en crecimiento, tanto en público como también en la profesión de los freestylers. Y dar este paso con ellos de poder hacer un estilo de podcast, un estilo de algo más conjunto para que los chicos aprendieran qué verdaderamente es el freestyle y a qué los conllevan, cómo poderlo hacer de la parte profesional de Asesino y Kaiser que tuvimos en esa época. Para nosotros fue un mérito, como un crecimiento más para el freestyle, como esa semilla.
Sí, yo creo que también lo que dices es importante porque quizás esas personas que vieron ese taller con Asesino y Kaiser nunca se les olvida, ¿no? Tienen eso ahí presente y que sabes si habrán hecho algo también por este mundo. Incluso usted mismo se pudo llenar de estos dos exponentes y seguir dando año tras año, pues, hasta llegar a lo que vamos a hablar más tarde, que es esta primera liga de freestyle en Colombia.
Igual quiero recordarles que realmente, si los chicos que son realmente ahorita freestylers y si no han visto este episodio que hicimos con Kaiser y con Asesino, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube.
Ah, ya saben, ahí está en YouTube. Ustedes crecieron también súper exponencialmente en YouTube. Uno de los primeros logros que vi, por lo menos en su Instagram, fue que colocaron, gracias por estos 2000 suscriptores, hace como 3 años, algo así, 2 años.
Te tengo que hablar de creo que lo de la experiencia también con Instagram. Cuando nosotros comenzamos con esto, nosotros celebrábamos cada vez que teníamos 100.
Ok.
Imagínate cuando fueron 1000. ¿Ves? No, o sea, bueno, no esperábamos esto, ahorita somos como 10.700, pero pues para nosotros es verdaderamente...
Sí, son un crecimiento. Eso, o sea, y también lo que hablábamos ayer, el tema de que ustedes en sus primeras publicaciones no tienen saludos de Toque, tienen saludos de Ali, tienen saludos de freestyler de Hander, tienen saludos, tienen muy poquitas reproducciones y tienen de likes, 24 likes, algo así súper súper ínfimo. Y ahorita, bueno, ya el crecimiento es exponencial, ya no tienen quizás esos saludos, pero tienen demasiada gente que ve todas sus publicaciones, que ustedes pues los siguen. Y ha sido también el crecimiento de las redes, ustedes han estado como también ahí creciendo y aprendiendo también de eso. Y ahorita, bueno, se puede notar con 10.000 seguidores, creo que es la liga que más tiene, ¿no?
Sí, el Colombia.
Yo creo que es la liga que más tiene. Nosotros, por lo menos en el equipo de La Fogata, llegamos a 1000 también como a los 3-4 meses y para nosotros fue un logro loquísimo, no esperábamos nunca eso. Y bueno, ustedes dicen, con 10.000 es una responsabilidad también, lo que se pone ahí, lo que no se pone, y entonces es algo genial. También en 2017, ya pasando los años, pasamos 2015, 2016, ahora aquí en el 2017 tengo que hacer unas sesiones de freestyle, también viajando por Colombia, fueron por Melgar, y vi unos videos ahí de Carpe Diem en un bus hacia Melgar. ¿Cómo fue esa experiencia de esas sesiones de freestyle?
Bueno, las sesiones de freestyle eran más como activaciones. Okay. Nuestro plan de trabajo y de comercialización del freestyle colombiano se basó también en presentar el freestyle en escenarios de hip hop. Entonces estuvimos también como en el pool party. Okay. Fuimos a Ibagué también a mostrar ahí en cosas del gobierno. Nos fuimos con Asesino ese mismo año a hacer una gira en Colombia, aunque yo conocimos a Maritea. Esa gira la hizo mi compañero Bardo.
Okay.
La experiencia que él vivió y que nos contó fue esta, o sea, es ver otra cara de la moneda del freestyle en Colombia. Es ver que hay gente que también está esperando ese crecimiento y que lo que traemos ahorita es...
Y básicamente es como los inicios del Quinto Escalón, que también viajaron por, en Argentina, pues viajaron también por diferentes ciudades y también fue transmitiendo toda esta ciencia del freestyle, donde bueno, ya las plazas están como más construidas y el tema de las redes sociales los favoreció mucho. Pero fue casi la misma experiencia, ¿no? Ir con todos los freestylers, también de parche, conociendo otras ciudades y dando a conocer lo que es este estilo de vida, porque yo creo que es un estilo de vida al 100% y que bueno, otras personas lo hayan también recibido de esa forma. Entiendo. Ahora hablemos de supremacía en sí. También ahí estuvieron en la mano de Urban Rooster, lo hicieron en 2017 y 2018. Tuvieron a Dominic, que me comentaste, ¿no? Que en esa supremacía. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue realizar esta supremacía?
Bueno,
fue un evento muy grande.
Total. Pues en esa época, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo creo que lo que siempre le apostamos a hacer o traer esta clase de competencias internacionales a Colombia fue el hecho de tener ese crecimiento tanto de freestylers a nivel nacional como también de público. Ahí nos apostamos a hacer un evento cerrado, obviamente un evento humilde, por decirlo así,
sí,
pero bien trabajado con las cosas que teníamos en esa época y con el presupuesto que contábamos, ¿no? Y trajimos a Dominic como para hacer una exhibición, también por incentivar al público a que comprara su boleta, pero pues nuestro detrás era más fuerte, era mostrar a todos los chicos que estaban en esa competencia y que esos freestylers que no eran conocidos, lo conocieran por base de la gente que iba por Dominic, por decirlo así, y funcionó.
Sí, yo creo que es algo que han manejado ustedes, porque también trajeron a Dominic hace muy poco, en 2019 lo trajeron, y también fue la misma, el auge de las personas, todo el mundo en el círculo, el ambiente, y bueno, ahorita me imagino que ver a Dominic, usted en la Red Bull, usted dice, mira, estuvo acá con nosotros, y cuando pierde, ojalá gane, porque también lo tuvimos con nosotros, y bueno, es algo también como una experiencia, como usted dice, chévere, para ese tiempo que no había tanta auge del freestyle. Yo creo que fue genial, aparte de ustedes manejar unas piezas gráficas también muy chéveres, y yo creo que eso es lo más importante en este momento, que fueron poco a poco dando a conocer. Otra cosa que hicieron en el 2017 fue el filtro a Red Bull Bogotá. Esto también quiero que lo cuentes, cómo fue ese filtro, cómo fue esa hablada, cómo fue el ambiente en ese momento.
Bueno, nosotros llevamos trabajando o trabajamos con Red Bull 4 años, ahorita no estamos con ellos. Cuando trabajamos con ellos, al equipo de cultura le dijimos como que teníamos esa idea de dar un cupo y era darlo a la plaza, a la raíz, que verdaderamente no tuvieran que pasar por un filtro de un video, sino que realmente se la ganaran basado en su talento, mirándolo presencialmente, ¿no? Y creo que funcionó y ahí están, o sea, ahí está ese recuerdo de los freestylers que trabajan en su plaza y inyectan todo eso ahí mismo.
Y también la experiencia, ¿no? Porque un filtro no es tan sencillo, ¿no? Y con Red Bull, que a veces es muy poco quejilloso, me imagino que también ustedes habrán tenido ciertos altibajos en el momento, pero bueno, lo sacaron y bueno, fue ya en el 2017. Aquí tengo una pregunta de ataque que me apareció cuando estaba haciendo la investigación, la noté de inmediato, que era que si tú crees que ustedes marcan tendencia en los MCs. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque por lo menos ustedes crearon una supremacía, ganó Eleven y se volvió después de la evento Red Bull. Franco comenzó como uno de los mejores novatos. Ahorita está en todas las plazas rompiéndola. Subkraken, que comenzó ahorita con ustedes allí, batalló con Dominic, uh-huh, hizo un montón. Carpe Diem comenzó con ustedes en 2016 casi y ahorita es uno de los referentes de Colombia. ¿Crees que ustedes marcan tendencia en MCs?
No creo que tendencias. Yo creo que marcamos posibilidades, oportunidades. Eso es lo que se refleja en Aprorismo.
realmente. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras plataformas, todos nuestros eventos y proyectos están hechos para crear personas, para crear carreras.
Pero usted, ¿no sientes que tienen ustedes más peso que otras ligas cuando están allí?
Sí, obviamente sí, pero son por los años, por el trabajo, el conocimiento, el desarrollo. Yo creo que todo se basa en ese seguir de todos los días, de aprender todos los días y enfocarse a que se vuelva realidad.
Ok. No, eso está muy chévere, está muy chévere. Y además creo que también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque sabiéndolo desde el punto de vista de organización, sabiendo que quizás el que gana acá va a ser un referente, porque básicamente los que van allá ganan y tienen un nombre en lo que es la escena del freestyle. También es una responsabilidad muy grande con que les dé un evento muy chévere, un jurado chévere, que la gente diga, ya sé por qué salió a priorismo y salió victorioso, ¿no? Uh-huh. Otra cosa también, y ya en 2019, que yo como que lo resumí como su año clave, el año de crecimiento total clave de ustedes, comienza este proyecto Street Freestylers. Comienza en varias plazas, en Centro Mayor, en Parque Nacional, hasta que ya se posicionan como tal en el Movistar Arena. ¿Cómo ustedes sintieron? Además tengo acá la fecha exacta que ustedes comenzaron con su con este proyecto, que fue el sábado 2 de febrero de 2019. Sí. ¿Cómo fue esa primera fecha y cómo es hasta ahora esa evolución de Street Freestylers?
Bueno, Street Freestylers nace el año 2019, en la fecha que diste, pero antes de eso tuvimos un camino muy largo, o sea, muy largo en ver cómo funcionaban las plazas, que nosotros comenzamos en el Parque Nacional.
Correcto.
Cuando iniciamos en el Parque Nacional estaba Nacho Lumier, Enano Rap, y pocos que no conozco. Iban como cinco a competir y nos tocaba, una anécdota, nos tocaba a Bardo, a mí, completar esa ficha para sí, hacer ocho.
Nos pasaban la fogata al principio igual.
¿Sí me entiendes? Sí. Y después nos bajamos, nosotros iniciamos al lado de la universidad, ahí nos prestaban corriente y todo. Nos bajamos después como a una chocita donde un restaurante que nos prestaba corriente también, y ahí hicimos el SoWat Fest, un filtro para el SoWat Fest, y vamos a okay presentar. El SoWat Fest es un evento colombiano de hip hop, y lo llevamos allá, y tuvimos inscritos más o menos como 86 personas en esa época. Estoy hablando más o menos como del 2015, 2016 más o menos. Nos pasa que el Parque Nacional nos saca de allá la administración por malos tratos, porque la gente consumía, porque no se comportaban. Llega otra organización y también la empieza ahí a, perdón la palabra, cagar, sí, ¿sí me entiendes? Y pues otros calan, ¿no? Salimos de allá, nos vamos para Centro Mayor. Centro Mayor fue una plaza, creo que, de crecimiento de muchos freestylers, de muchos, de muchos.
Mi primera batalla fue en Centro Mayor, no fue con ustedes, pero fue en Centro Mayor. Así que yo también puedo decir que fui parte de la escena.
De la esencia de Centro sí Mayor. Centro Mayor fue algo que nos dejó mucho, nos dejó experiencias, buenas batallas. De ahí cogimos al 85, después de que la administración de Centro Mayor también nos saca, porque había mucha aglomeración en ese momento. Entonces sí, no les servía a ellos, según nosotros le decíamos, cómo no les va a servir si
sí, hay gente compran nueva. Sí.
¿Sí me entiendes? Gente que entraba y hacía un consumo en el Éxito, o si veía una camisa la compraba tan solo por ir a nuestras batallas.
Sí, claro.
La administración no lo quiso y así nos sacó. Cogemos para la 85, que fue otro punto esencial, donde por primera vez vi a Arsi, donde okay por primera vez vi a Dablink. Dablink dice que esa es su casa y de que ahí nació. Y pues vemos que Dablink fue a la nacional también.
Dablink ganó nuestro evento de la Fogata Freestyle en la semana del hip hop que hicimos.
Imagínate. Sí. Y está ahorita con nosotros también para nuestra liga profesional.
Sí, sí.
O sea, todos los que están escogidos han sido también a base de esa calle. Entonces, eso, por eso mismo
para
la
allá
construcción.
Voy, para allá voy.
No te preocupes, sí, te voy a terminar sí contando. Entonces, después de que pasa esto, tomamos una recesión, una, ¿cómo lo puedo decir? Como un espacio de poder hacer las cosas mejor, de ver que nos faltaba algo. Yo creo que cuando las cosas no funcionan de la manera que tú las tienes pensadas, es porque hace falta algo, ¿no? Nos sentamos con mi equipo de trabajo. Y realmente pues tengo una persona de mi mano que es muy inteligente, que es Bardo, que es al que le debo esas creaciones que ha hecho para el freestyle colombiano. Y bueno, una vez íbamos pasando, él me llama y me dice, parce, tengo el spot preciso, lo vamos a visitar mañana. Y yo le digo, listo, de una.
De una.
Llegamos ahí al Movistar Arena y total, ¿dónde se va a hacer? De una. ¿Cuánto comenzamos? En 8 días creo que comenzábamos, o 15 días creo que le dimos a eso. Montamos, ¿cómo vamos a llamar? ¿no? Street Freestyler. Siempre, si han visto la carrera de Priorismo, y los invito a que la vean, es el hecho de que siempre hemos estado muy pegados
a los videojuegos,
sí, a la pelea, al boxeo, sí, a las artes marciales mixtas.
Incluso el primer flyer es así, ¿no? Con uh-huh, una máquina Atari uh-huh, antigua.
Uh-huh. Sí. Y pues, pongamos ese diseño gráfico, empiezo a construir un equipo de trabajo grande. Entra Piojo, que es nuestro diseñador gráfico, y que le debemos mucho, ¿no? Le debemos toda esa parte corporativa.
La estética es muy importante, todo, sí.
O sea, él nos cambia una forma muy distinta a llevarnos a otro escalón, de volvernos un poco más profesionales en lo que nosotros creíamos. Y creamos Street Freestyler y su imagen. Pegó muy duro, o sea, fue
el
una fecha
también, sí,
genial. Fue tanto que ese mismo año, cuando acabamos todo, o sea, cuando hicimos el cierre de Street Freestyler en el 2019, la última fecha, solo en novatos, solo en gente nueva, escribimos 180 personas.
Yo recuerdo, yo he ido dos veces a batallar al Movistar Arena. Una de ellas sí, fui como a parchar básicamente, y ese día hicieron, o sea, era tan grande, tantas personas, que les tocó hacer como dos camadas de jueces, uh-huh, dos camadas de hosts, unos en el skatepad, otros como más cerca del Movistar, para que pudieran dar abasto a que pudiera terminar esa fecha rápido, ¿no? Porque si no, con un solo jurado, y hacen filtros de 10 personas cada uno, entonces...
A base de eso nace algo, a base, ¿sí?, de eso base... nace como el hecho de poder crear categorías,
sí,
¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que los chicos nuevos decían como, ah, pero se va a escribir, no sé, un Andy Karma, que es buenísimo, ¿sí me entiendes?
Quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Eso lo quería decir, o sea, lo tengo acá anotado justamente para preguntarle esto de las categorías, porque me estás diciendo que surgió de todo este montón de gente, pero yo considero que es una idea de negocio muy fuerte.
Uh-huh.
¿Ustedes lo vieron de esa forma cuando crearon esto de principiantes, medio, pro? Porque claramente es lo que me estás diciendo en este momento, de no, yo soy principiante, no voy a entrar allí, y cuando crean novatos, se llena de novatos, uh-huh, llenan, de pros, se llenan de pros, incluso van los pros a los novatos, uh-huh, a ver cómo batallan.
Uh-huh.
Esto, o sea, lo crean, me acabas de decir, por la iniciativa que hay tanta gente, pero detrás de eso también hay una idea como de, podemos también hacer dinero con esto, podemos también darle oportunidad a otras personas.
Uh-huh.
¿Cómo, creo que ahora sí me digas bien, cómo nace esta idea de crear estas categorías de principiante, de novato, de medios, de pros? ¿Cómo nace?
De la necesidad de los freestylers,
sí,
de la necesidad de los chicos que iban a las plazas y decían como, el ejemplo que te ponía, o sea, iba un Andy Karma, iba un Lumière, y decían como, ah, ¿para qué me inscribo si voy a perder en los filtros? Entonces nosotros, sí, dijimos como... pero los filtros deben ser igualitarios, o sea,
sí,
deben,
no,
ser el mismo nivel. Y nace el hecho de poder crear las categorías, y fuimos los primeros en hacerlos en Colombia. Y ahí fue,
exacto,
la gente lo empezó a hacer en sus ligas porque funcionó un montón. Más a un nivel de negocio es darle como la comodidad de que la gente pueda ir a pagar su dinero y pueda decir, perdí, pero perdí bien, ¿sí me entiendes?
Pero yo creo que ese es el punto de empuje de ustedes, o sea, no hubiesen creado esas categorías, hubiese estado totalmente diferente, o sea, desde mi punto de vista, o sea, ustedes como que eso es lo que hace que Street Freestylers surja durísimo y la gente ya vaya a dos principiantes y diga, yo puedo ser pro,
uh-huh,
y se dé esa oportunidad de seguir adelante. Yo creo que eso es como una de sus herramientas más fuertes, esa idea, de, no sé quién habrá dado, de bueno, creemos esto de una vez así, pero llegó en el momento como que la gente dice, vamos a hacerlo.
Además, que tienes que coger y pensar en la dinámica de por qué funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque los chicos que decían, voy a hablar de un caso así como Seref, que en algún momento lo vas a escuchar, Pipe,
sí, no,
Felipe...
han batallado en la fogata ahora.
Ellos comenzaron como novatos. Y ellos mismos dijeron como, ya no soy novato,
sí,
ya crecí, ¿sí me entiendes? Ya soy medio o ya, sí, soy pro.
Y la escena también te lo dice, tú que haces novato,
ajá,
¿no?
Ya empiezan a juzgarte, sí. Entonces mucha gente, pongamos, llegaban así como, no, yo soy medio. Y todos empezaban, usted no es medio. Y en las mismas batallas les decía como, ¿tú qué haces acá, güey? Entonces,
sí,
se empezaban a dar ese nombre. Y eso es lo que busca Priorismo Music con todos sus proyectos, ¿sí me entiendes? De que la gente coja nombre por lo mismo que nosotros estamos haciendo, el producto que estamos ofreciendo.
Sí, sí. Yo creo que ahí creo que la crítica más grande que se puede hacer es la cantidad de batallas que hay.
Uh-huh.
O sea, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, el jurado debe estar saturado en algún momento, ¿no? Porque, o sea, yo por lo menos en mi filtro eran como 15 batallas, el otro eran 15 más, de esas pasan otras 15 y sí, es como que quizás satura mucho, pero bueno, y ustedes ya... he visto que a veces hacen, he visto rotación de jurados en algún momento. Los OC no se rotan, son bueno, los mismos dos. Sin embargo, bueno, ellos manejan bien las dinámicas y todo. Los equipos, lo, o sea, está chévere. Y como que lo, yo creo que también una de las cosas más importantes es el ambiente. La gente está ahí alentando, la gente está mano arriba. Y yo creo que eso es una de, también de las claves de street obvio, freestyle.
Pero ahora, no solo pensemos en el hecho de los freestylers. Pensemos de los chicos que van a vender empanadas, también, cigarrillos,
y hay unos medias, que son freestylers,
marcas.
¿No?
Obvio, pero pues de ahí sale su comida, ¿sí me entiendes?
Correcto.
Y pues crear un spot que te haga una entrada económica para esas personas, pues
es otro, te llena más. Sí, eso es genial. Pasemos, todavía estamos aquí en 2019, ya estamos a puntico de llegar a lo que todos quieren escuchar, que es la Liga aquí 2020, pero en 2019 hacen la KYO Internacional. Este evento de locos, este evento que fue patrocinado por todos lados, fue streameado, fue visto, y yo creo que para mí es uno de los eventos más grandes fuera de Red Bull que se ha hecho acá, uh-huh, hasta el momento. Yo creo que es lo que ha marcado ese precedente. Y bueno, aquí tengo la participación de algunos de los exponentes, por si alguno no sabe de la KYO Internacional, los que estuvieron por acá. Estuvo Cacha, lo conocen de la FMS Argentina, estuvo Lateral de Perú, estuvo Replic también de Argentina, Eleven, Carpe Diem, Tinta de acá de Colombia, Ken Singer de Venezuela, Cadete, es de República Dominicana, ¿no? Uh-huh. Cadete, Iron también de acá de Colombia, Dominic de México, Maritea Balleste de Colombia, Letra de Venezuela y Filósofo también de Colombia. En este evento ganó Balleste y hubo una repercusión internacional. Hubo canales de YouTube que son enfocados en batallas que los nombraron ustedes, que pusieron momentos de ustedes. ¿Cómo se sintió hacer este evento? ¿Cómo se sintió tener a esos exponentes acá? Hicieron incluso todo el tema del backstage, ¿no? ¿Cómo se llama cuando están cerca de los participantes?
Meet and greet.
El meet and greet, correcto. Hicieron como toda la esencia de los eventos en este evento. ¿Cómo se sintió luego ver ese nombre que hay hoy internacional en boca de todo el mundo?
Bueno, todo tiene su antes y su después.
Sí.
Nosotros en el 2018 hicimos KYO Internacional junto a Teorema y Dominic. Entramos 500 personas. De ahí se basa que fueron batallas geniales con buenas reproducciones en ese momento. Y nos da de pensar que podemos hacer cosas más grandes. Nos sentamos con el equipo de trabajo nuevamente y decimos como lo vamos a hacer más grande. Vamos a traer con gente de más reconocimiento para que le inyecte a la escena colombiana y obviamente pues a nuestras reproducciones como tal. Empezamos a crear KYO Federación de KYO Internacional, perdón, y realmente entran patrocinadores grandes, entra un hotel hermoso, se llama Mont Blanc, para que lo sigan también en sus redes sociales. Entra también Red Bull en colaboración. Y otras marcas como Siete Vidas y otras marcas que están ahí.
Me habías dicho, te voy a hacer un paréntesis porque me habías dicho ayer, cuando no se grabó lo que estamos hablando, una escuela de baile que fue parte también de ustedes en sus inicios, ¿no?
Ditri se llama, okay. Ditri. Entonces, Ditri es una de las escuelas de baile más chéveres de Bogotá. Sí. Tienen que conocerla, vaya a sus redes sociales. El dueño se llama Mancho. Es una persona que nos dio una oportunidad y creyó en nosotros. Y pues ver ahorita a Ditri tan grande, pues yo creo que les sirvió también lo que nosotros hicimos con ellos.
Sí,
pues. Y entonces, pues, un saludo a ellos y a todos los patrocinadores que han estado en el transcurso de todos los años con nosotros, porque hemos cambiado un montón, pero pues sí,
pero siempre se mantienen.
Siempre, ¿sí? Somos amigos y pues ahí vamos. Pasa que KYO Internacional empezamos a tener venta de boletería. En una semana teníamos sold out. Fue increíble para nosotros, o sea, fue una cosa increíble. Eso nos conllevó. Nos conllevó a cambiar de lugar un día antes, por cosas de producción, por cosas también de papeles legales, y bueno, en fin. Cambiamos el lugar súper chévere, fue una iglesia cristiana.
Imagínate.
Fue muy chévere, muy chévere. Hubieron cosas como que hacía falta un poquito de aire para los chicos, pues que era mucha gente. Un sí. día antes tenemos un meet and greet de 500 personas, o sea, demasiado. Imagínate eso nunca se había visto acá,
sí.
nunca. Pasa de que llegamos el día del evento, vemos ese montón de fila, nosotros con Bardo nos decíamos como, la logramos, lo hicimos. Creamos algo que calla la boca a muchos que hablaban mal de nosotros, ¿ves? Que por errores que tú cometes en el crecimiento, y creo que tener errores cuando creces es normal en la vida, y no te lo perdonan. Siempre te quieren estar juzgando, siempre te quieren estar. Y más de callar la boca de ellos, es callarnos nuestra propia boca. Claro. De saber de que nosotros no teníamos el pensamiento como en ese día Dios no lo colocó, ¿ves? Y esto es debido gracias a todos los que creen en nosotros, a todos los que compraron su boleta, a todos los freestylers que estuvieron ahí, a todos los que participaron, a producción, a todos los que creyeron y pues a mi equipo de trabajo que quiero muchísimo, que es Chato y Nani en esa época, y a Phantom, que es mi logística de toda la vida.
No, y además que lo que por lo menos decías al principio, lo del aire y todo este tipo de cosas, se va aprendiendo con los eventos, ¿no? Uno va adquiriendo experiencia de evento tras evento y saber que es el primero tan grande acá, ¿no? O sea, con los nombres que tenemos acá, es muy difícil verlos unidos nuevamente en otra oportunidad, y que estos mismos nombres son los que le dieron también ese peso a la liga, ¿no? Es decir, ellos compitieron acá, era una liga competitiva y llegó... este evento llegó a ser tan, tan masivo, ¿no? Una cosa que te iba a preguntar, y aquí ya para entrar en la última parte, era ¿cuál es la diferencia entre liga y federación? Porque ustedes son federación de freestyle, ¿correcto?
Bueno, una liga es lo que tú encuentras como fecha relámpagos, ¿no? Okay. Cuando hay una federación es algo más serio, algo más que lleva a hacer torneos grandes, largos, que te ha hecho de hacer una tabla de puntuación, de cambiar un formato de jueceo, de la organización como tal, de que el freestyle se vea como deporte, no se vea como un hobby. Eso es lo que cambia en mi aspecto de una liga a un torneo.
Y si quieren ver, porque si el freestyle es deporte, pueden irse ahí a los capítulos del Easy Mode Podcast, por ahí creo que es el segundo o tercer capítulo, que yo te hago un resumen bien chévere, hago un análisis de si el freestyle es deporte o no, y si ustedes quieren saber si lo es, tienen que ir a escuchar ese episodio.
Invitados todos.
Invitados todos. Ahora hablemos de lo que vinimos, de lo álgido, la primera liga profesional de freestyle en Colombia. Ese nombre, tú lo escuchas y ya te retumba, ¿no? En los oídos. Hablemos de los participantes que van a estar, los tengo aquí todos anotados. Ñeco nos apoyó también mucho en el inicio de la fogata, estuvo ahí duro. Insimat, lo he visto, Deco, Dublin, Iron, Sunkraken, Nek, Coloso, Filósofo, y el último que fue elegido hace poquito fue Diamond, ¿correcto? Diamond fue elegido este fin de semana. Y ahora sí, la pregunta que ya tú me habías respondido antes, pero quiero volver a preguntar, ¿cómo fueron elegidos estas personas? ¿Por su trayectoria? ¿Por su vida? ¿Por qué fueron elegidos estos?
Bueno, KO Federación de Freestyle nace más o menos hace un año. Es un proyecto que se quedó, obviamente, por todo lo que estaba pasando con cuestión del COVID. Se traba esto, pero igual seguimos como creciendo en cómo lo podemos lanzar. Dimos una fecha, nos sentamos con el equipo de trabajo, empezamos a mirar prospectos y empezamos a mirar muchos videos. También el hecho de que si podían viajar o no con el tema del transporte y todas estas cosas. Necesitamos lanzarlo más pronto porque era necesario para el país. O sea, lo que yo te comentaba detrás de cámaras, Apriorismo Music siempre ha pensado que todo tiene su tiempo, ¿ves? Y este es el tiempo de que haya una liga profesional en Colombia. Elegimos a uno o a cada uno de los participantes basados en el esfuerzo y el crecimiento que han tenido en el freestyle colombiano, que no es necesario que hayan ganado una Red Bull nacional, que no es necesario que hayan ganado un campeonato internacional, que no es necesario que hayan viajado a otro país para llamarlos profesionales. Cada uno de los que están ahí, te aseguro que son profesionales, tan solo por el hecho de la dedicación, tan solo por el hecho del enfoque, del crecimiento y de la inversión que han hecho en el transcurso de sus años siguiendo a pagar a sus plazas para tener ese crecimiento y esos enfrentamientos. Eso los hace profesionales y no los hace menor que nadie.
Y muchos viven de ello, que también uh-huh. los vuelve aún más profesionales. Ya es tu trabajo, es tu profesión como uh-huh. tal, el freestyle. Otra cosa, vamos a hablar de los jueces también, ¿verdad? Abarcamos todo. Va a estar Bardo. Hemos hablado mucho de Bardo, pues si no. va a estar Espectra de la Rima y va a estar Residente. La misma pregunta, ¿por qué la elección de estos jueces?
Porque cada uno lleva su proceso, ¿no? O sea, Bardo pues bueno, ha trabajado conmigo. Hace un montón de tiempo ha visto el crecimiento de cada uno de los freestylers del freestyle en Colombia. Si no lo saben, Bardo es el que hace todos los formatos para Red Bull. No lo hizo este año, no lo va a hacer este año, pero sí lo hizo los años anteriores. Y ha hecho todos los formatos que tienen que ver con KO o apriorismo en su liga callejera como en su liga profesional o en su liga internacional o nacional.
En todas.
son muchas, todas. Siempre ha sido la cabeza en eso. Y
por si se lo preguntaban quién hacía los formatos de Red Bull y de apriorismo,
Bardo. Síganlo en sus redes sociales, lo encuentran como @elbardo. Ahí lo pueden escribir y saber un poquito más de él. Spectral, yo creo que es una cara femenina que ha luchado por el hip hop colombiano y que tenemos que tener la otra visión, ¿no? O sea, no tan solo porque no eres freestyler, sí, puedes también dar tu punto de vista o a juiciar o a tener un criterio de alguien que conoce el hip hop de hace mucho tiempo y musicalmente también lo hace. ¿Sí me entiendes?
Y el crecimiento ha sido exponencial.
Spectra la tuvimos el año pasado en Nacional, ¿sí me entiendes? De Red Bull.
Y estuvo en Hip Hop al Parque.
La regional, perdón.
¿Al cuál?
La regional.
La regional. Estuvo en Hip Hop al Parque, la hemos visto en sus redes que ha pegado. Creo que hizo una canción con, no sé si fue con un ministerio, no me acuerdo muy bien esa parte, pero sí ha estado en constante movimiento y la hemos visto de jueves en varios sitios, el showcase en muchísimos sitios. Entonces ha estado como en la escena también, ¿no? Uh-huh. Conoce muy bien cómo es todo esto.
Muy merecido. Yo creo que es muy merecido, sí, el puesto que tiene ahora. Y pues obviamente para ella va a ser
difícil.
Difícil a base de crítica, ¿sí me entiendes? Sí. Porque pues
el juez es el más criticado siempre.
Siempre, pero sí, ya tenemos un objetivo para que no sea criticado también.
Bueno,
ya
les contaré residente. Más adelante.
Residente. Residente es una de las personas que lleva un proceso en Cali del freestyle. Allá hemos trabajado con él. Tenemos totalmente confianza. Él trabaja para una radio acá en Colombia. Ahora está acá en Bogotá. Entonces, su conocimiento tanto al hecho del freestyle como también nos enfocamos al hecho profesional nos sirve. Porque nosotros no queremos hacer freestylers sin un enfoque profesional.
Es que es lo más importante. ¿Por qué tan solo 3 jurados?
¿Por qué? Porque, no sé, creo que es algo que nace de la raíz. Siempre han sido 3. Sí. O sea, cuando colocamos 5, ya de pronto no se nos hace malo, pero pues no va por la línea que nosotros queremos manejar esto.
En cualquier momento puede cambiar, uno nunca sabe, ¿verdad?
No, sí, no, pues todo cambia, ¿no? Sí. O sea, hemos visto con todo esto que ha pasado en el freestyle que te he contado, todo ha cambiado, ¿no? Entonces puede llegar a cambiar.
Otra cosa, la elección de este último participante, que fue Diamond, fue ahí en la tremenda casa, una casa cultural. Vimos ahí varias cosas, quiero preguntarte 3 cosas básicamente. ¿Cómo fue básicamente esta elección? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el espacio? ¿Cómo estuvieron las normas de bioseguridad en este espacio? O sea, ¿cómo la manejaron? Por quizás alguna otra liga que quiera hacer algo similar. Y la última, vi que lanzaron su marca de ropa. Uh-huh. Vi que estuvieron allí muy, muy pendientes. ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cómo conseguimos esa marca de ropa? Esas 3 cositas de la elección del último participante.
Bueno, nosotros hacemos una prescripción y vaya pues que esto nunca había pasado tampoco, creo que en Colombia, que la gente pagara antes de tener la batalla ahí en vivo. Sí. Tuvimos muchos inscritos, más de 130. Nos tocó hacer 4 grupos de 40. Y imagínate, y se iban sumando más. O sea, fue una locura. Yo creo que lo que te comentaba detrás de cámaras, nunca mi equipo de trabajo había llenado 3 eventos en un mismo día. Sí. Y lo hicimos. ¿Sí me entiendes? Lo hicimos y fue de ver que alguien que lleva más de 10 años en esto, como es Dykeman, ver la respuesta que tuvo su corazón, ver la respuesta que tuvo su esfuerzo.
Juez, correcto.
Yo, sí. Vivió una final con un chico que llamaba Vendetta de Cúcuta, genial. O sea, hermano, ese man tiene mucho futuro.
Yo vi que había como unas cámaras y eso, vamos a poder apreciar el material audiovisual, sí, más,
claro,
adelante.
Sí, claro, realmente sí. Si queremos, porque más que eso, hubieron batallas geniales como Café, que es un chico de acá de Bogotá. Buenísimo. O sea, yo creo que lo que viví como persona y como productor y viendo todo el crecimiento es algo gratificante, algo que te llena el corazón, ver cómo todo esto creció. Ver a Eichmann, que quedó campeón después de pasar por 130 personas más o menos, más, te digo, no tengo el conteo perfecto, pero sé que fueron más de 130. Y quedar campeón y que su respuesta fuera, ahí está mi respuesta a todos los que no me brindaron la mano y me cerraron las puertas.
Fuerte.
Llorando. Eso es lo que te anima a decir, como creamos plataformas donde la gente tiene sueños.
Y eso que fue en tiempos de coronavirus. Uh-huh. O sea, hubiese estado libre y...
No, es una locura, una locura.
Fueron 2 días esta vez. Ajá. Hubiesen sido 3 días.
Muchos días. Y en el Movistar Arena hubiéramos vivido un fin de semana completo. Yo creo que el puente completo.
Yo también creo que hubiese sido...
Ahora va a ser de pronto de la bioseguridad que tuvimos también. Tuvimos todos los papeles legales, okay, ante la alcaldía. Nos dejaron entrar 40 personas. Obviamente tenían que tener... todo su tapabocas obligatorio, tenían que tener también el distanciamiento, que creo que es algo que falta un montón, ¿sí, ¿sí me entiendes?
Durante la batalla,
sí,
más que todo.
Porque toda la gente quiere estar mirando eso, entonces muchas veces mis logísticos no estaban atendiendo la puerta y no podían estar pendientes, entonces pues se nos salió un poquito de las manos, pero pues vamos a ser más cuidadosos en eso, todo esto es de aprender igual, sí, sí. Pues...
Para las ligas que también quieran, bueno, también
pueden ir a casa, a la gran casa y
a la tremenda.
A la tremenda casa, sí, perdón. A la tremenda casa y averiguar cómo hacen su proceso allá. Yo creo que Paola, que es la directora de allá, la tiene muy clara.
No, y además que no solamente con la tremenda casa que abra sus puertas, podemos ver que no solo esta casa cultural, sino hay miles de casas culturales en Bogotá, gigantes, que pueden ser parte del freezer. Entonces, no solo cerrarse quizás a las plazas y todo esto, sino ¿por qué no llevarlo a una casa cultural como hicieron ustedes? No una plaza como siempre. Y la experiencia me dice que fue casi la misma, ¿no?
Sí, o sea, es genial. Obviamente todo queda en cómo quieres enfocar ese día, ¿sí me entiendes? Eso ya hace parte de la organización. Y te cuento una anécdota que tuve ese día de un papá. Fueron muchos papás. O sea, eso fue lo que me sorprendió. Fueron sus papás a acompañar a sus hijos, a apoyarlos en su crecimiento. Eso tampoco se había visto nunca. Tuvimos muchos papás y que si alguno de estos llega a escuchar, les agradezco un montón por entender que el freestyle sí hace parte de una vida y pueden ganar dinero a base de esto.
No, y también darle gracias a esos exponentes que fueron como el pilar, que la gente decía que no, el freestyle es de ladrón, es de bandido. No, todo ha cambiado ya. Podemos ver universitarios como yo, podemos ver freestyle universitario, ya vemos plazas en la Javeriana, vemos plazas en los Andes, en la Tadeo, en la Nacional, en el Rosario, o sea, tenemos, cada vez ha evolucionado más y lo que tú dices es muy importante porque quizás haya personas que todavía estigmaticen lo que es el movimiento y la cultura del hip hop y en especial el rap, y no, o sea, no es así, la gente ahorita está apoyando, yo vi varias veces, por lo menos en el Movistar, a las mamás grabando al hijo, vamos, vamos, o sea, es como ver un partido de fútbol realmente. Y saber que se hace con habilidad, se ha aumentado la dificultad, creo que lo que tú dices es fundamental, entonces lo que reiteramos es, si eres papá y estás escuchando esto, deja a tu hijo, no es un loco si está frustrando en su cuarto, en el espejo, no, déjalo.
Yo le he contado a los papás algo que quería que entendieran en ese momento, que es el hecho de el freestyle es la carrera que lo tiene todo.
Correcto.
¿Por qué? Porque te hace un chico concentrado, un lector, un apasionado.
Disciplinado.
O sea, el freestyle tiene que ver con el sinónimo. Si no hay otra palabra que llame freestyle, yo lo pondría como disciplina. Sí. ¿Sí me entiendes? Todos los chicos que hacen freestyle son chicos disciplinados. ¿Sí me Correcto. Entiendes? Además que todos los que conozco son alguien que tiene muy plasmado el valor del respeto.
Correcto. Y es eso, lo que yo siempre he hablado, cuando nos hablaban, por lo menos en la universidad, no, que se están insultando, sí, se insultan porque es un show. Uh-huh. Luego de eso, se dan la mano, se abrazan, salen y se toman una pola o algo así. Entonces, es ese como la esencia de, también eso de como descargar, es como un gimnasio. Uh-huh. Van, le dan a la pera de box, salen de ahí y ya tienen todas las endorfinas afuera, es lo mismo. Además que te enfrentas a un público, te enfrentas a varios estímulos, y yo creo que eso es importantísimo en toda esta área.
Bueno.
Ahora la marca de ropa.
Bueno, la marca de ropa, este año entra a trabajar con nosotros una marca que se llama Caos.
Okay.
Son diseñadores de modas, chicos que tienen su emprendimiento. Lo pueden seguir también como @caos.col en Instagram. Ahí pueden mirar todos los diseños que tienen. Todos los que están escuchando van a tener descuentos.
Sí. Ya saben.
Realmente lanzamos esta línea de ropa porque ellos son los encargados no tan solo de manejar el outfit o la línea que vamos a sacar para street, sino también el outfit completo de todos nuestros participantes en KO Federación de Freestyle. Ellos van a ser patrocinados, van a vestirlos, vamos a tener guerra de outfits creada por Caos para los chicos. O sea, va a ser una locura también con el transcurso del torneo vamos a complementar cosas cada vez más fuertes y vamos a dar cosas cada vez más lindas con Caos.
No, y además que ese sentido de pertenencia, ¿no? Tener ahí tu marca, todo, es como que te identificas más y eres parte de esta organización. No eres un competidor y ya, sino eres parte de la familia, ¿no? Que creo que es lo que ustedes quieren dejar. Y además, creo que no es la primera vez que trabajan con marca de ropa. Vi que habían trabajado hace unos años con una Enzo Hacha. Hace muchísimos años. Entonces, como que ya están familiarizados con todo esto.
Sí, claro.
Y ustedes siempre han sido como pioneros en esto, en la merch. Tu gorra, por ejemplo. siempre vemos a la gente con el Keio. O sea, a la gente le gusta esto. Y a los oficiales les gusta, básicamente, también sentirse identificado con una institución, ¿no? Con una organización.
Entonces, pues eso mismo también. Por eso mismo estamos haciendo el trabajo con Caos. O sea, Caos lo que va a hacer es coger por fecha cada dos pelados y los van a y ellos van a investigar cómo van a crear ese personaje y qué ropa le vamos a vender al público a base de ese personaje. O sea, si tú quieres, no sé, ropa de filósofo, bueno, la vamos a sacar.
¿Sí está buena, está buena la idea.
Es bien chévere, es un crecimiento para el freestyle o para el freestyler como mercado.
Y si le gusta el doble tempo, cómprense el outfit de filósofo.
De filósofo, el doble tempo.
Recomendado.
O el rey de las plazas como el coloso.
Ajá, ya saben. No, yo lo he visto ahora ese. Creo que una vez me tocó competir con él, pero él ya demasiado tiempo en las plazas, sí.
Es un monstruo.
Aunque, bueno, ahí podemos sorprender con el flowcito de Subcracken. Uno nunca sabe qué
sale. Todos estamos esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa? 18, que es el domingo a las 3 de la tarde, muchachos, ya no saben, se lo pierdan.
Ya. Hicimos esto así súper rápido. Incluso yo quería hablar con ustedes antes, mucho antes, desde que lo dijeron, pero dije, no. Vamos a esperar que ya se acerque la fecha para que la gente esté ya ahí súper pegada y total, tenga información por todos lados y pueda saber. Logramos con las preguntas, con las preguntas que todo el mundo quiere saber. Con las preguntas fuertes de esta parte. Entonces la primera que yo creo que todo el mundo quiere saber es si se le va a pagar a los participantes. Las personas que lleguen ahí se les va a pagar.
Obvio, pues lo ideal es llegar a consagrar un sueldo, si me entiendes, grande. Por ahora pues estamos trabajando con una entrada, que son los patrocinadores, pero esto va a cambiar con transcurso de las fechas, esto va a ser a muy poco tiempo, verdaderamente, ¿sí me entiendes?
Y si ese patrocinante, escriben a
Proyecto. Ahí está, no me van a apoyar a mí, van a apoyar al talento colombiano, y al freestyle colombiano, o sea, yo no me voy a enriquecer con esto, todo lo que le he metido de dinero a esto, es obvio, tengo una familia que come, sí espero, pero yo sé que más adelante la vida me lo va a reunir, me lo va a premiar.
Otra pregunta que también muchas personas quieren saber, ¿cómo va a ser este streaming? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, por lo menos los de la FMS nos sorprendieron este año con cámaras en los jueces, con cámaras en los participantes. ¿Vamos a esperar ver lo mismo? ¿Vamos a ver algo diferente? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Un trascámara? ¿Qué vamos a ver?
Vamos a ver un trascámaras, al final de todo, que la encargada de esto es Blasfemia y nuestro jefe de prensa es Said. Por ahora vamos a trabajar con cuatro cámaras 4K.
Ok.
Vamos a estar pendientes de esos ponches, de las batallas, vamos a tener comerciales para los patrocinadores.
Por si quieres ser patrocinante.
Vamos a tener espacios también como prensa, pero, o sea, nosotros estamos muy enfocados a que nuestra liga
sea de los participantes, ¿no?
Sea de los público. Del público, sí. Pero adicional a esto es más enfocados a que lo visual se vea bien.
Es lo importante. Algo que se me pasó a decir antes de las preguntas, J-Beat, tenemos a J-Beat, el famoso DJ de las batallas de God Level, una persona que nos mandó también un saludo, es gran amigo de una de las personas de la fogata, y bueno, va a estar ahora de DJ, ¿qué se esperan? Él tiene, si has escuchado a la God Level, has escuchado a J-Beat, entonces, ¿estás emocionado de que también J-Beat pueda ser uno de estos referentes que ahorita todos se han vuelto MVP de todas las jornadas? ¿Estás emocionado con tenerlo ahí?
Obvio, total, o sea, yo creo que J-Beat es uno de los mejores, no tan solo de Colombia, o sea, es alguien que se ha puesto la camiseta y que la ha sudado a base de su trabajo, a base de su música, a base de sus oídos, de su creación, ¿sí me entiendes? Ha llevado a Colombia a ser escuchada por muchos oídos y que creo que hasta muchos oídos no saben que eso nació en Colombia y ahora lo van a saber.
Pero J-Beat incluso, o sea, ha representado a Colombia siendo de Venezuela, J-Beat, imagínate, o sea, una cosa impresionante, porque ya ha hecho toda su carrera acá, ha estado con muchísimos MCs, y yo creo que es ese esfuerzo que ha hecho, como tú dices, sudar la camiseta, que tenerlo ahí, así que no le van a tirar hate, por favor, a J-Beat, que es un duro, no le van a tirar hate a los jurados ni al evento, como saben, es el primero y vamos con todo.
Pero igual, con lo del hate, quiero decirles también a los chicos, es de que, obviamente esperamos críticas,
pero,
o sea, que aprendan que realmente que una crítica es cambiar algo que ya está hecho, a mejorar, no es destruir.
Correcto, eso es lo más importante de todos. Yo, hay personas que escriben siempre, yo por lo menos hice una vez una video reacción con un amigo así, es lo que más tiene vistas en mi YouTube, tiene como 4000 visitas. Y yo estoy ahí viendo una batalla de Colombia versus, no me acuerdo quién era, creo que era México. Y en la primera parte se me sale decir que Carpe Diem, o sea, está hablando como que Carpe Diem está en una plaza y todo. Y dije, no, Carpe Diem es de Cali, hablando de Ballesté, o sea, se me cruzó todo. Y la gente me tiró hate ahí, yo que, o sea, fue un error que me pasó porque estaba yendo la batalla y hablando y dije que Carpe Diem era de Cali. Bien, pero, sí. Y el hate, o sea, no sean
igual,
tan intensos.
No, igual, sí. Eso va a pasar sí. Siempre y yo sí. Tengo que los chicos están sujetos a eso, a esa crítica, sí. Pero... es mejor que hablen de uno que no hablen.
Pero son humanos, o sea, son humanos, se pueden equivocar, no se pueden equivocar, o sea, la gente aprenda. Sí. Siguiente pregunta. ¿Van a haber showcase? Vamos a ver, hay presentaciones durante el evento. Si alguien quiere ser parte y hacer su showcase en el evento, ¿lo va a poder?
Con el paso de la temporada, sí, este primer capítulo no vamos a ver showcase. Está dedicado totalmente para el espacio comercial.
Okay.
Y para conocer un poco más de los freestylers, vamos a tener por ahí
igual
entrevistas.
De las redes, ¿no? Porque sí, en algún momento ustedes soltarán eso, me imagino. Uh-huh. Bueno, okay. eso es impresionante, también me parece chévere, ya saben, vayan preparándose entonces para la siguiente temporada, a que pueda presentarse ahí, uno nunca sabe, ¿no? Y dar su nombre en las personas de la primera liga de freestyle en Colombia. Ahora también, algo que bueno, ya lo dijiste ayer, te iba a preguntar justo ayer, nos llegamos hasta este punto, de la conversa, pero luego lo pusiste en las historias, que era el ranking de ascenso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hacemos? Yo quiero que mi liga sea parte del ranking de ascenso. Quiero saber cómo ascender, qué debo conocer.
Bueno, nosotros vamos a ser muy justos en el hecho de dar el puntaje. Yo creo que vamos, más que dar puntaje, a hacer un crecimiento en ligas y en participantes muy, muy bueno. O sea, va a haber un mercado muy chévere que va a comenzar desde ese plan de trabajo que vamos a tener con las ligas a nivel nacional. Y el hecho es que vamos a entregar 2.000 puntos por cada ciudad y vamos a tener máximo 4 ligas que van a entregar puntos en esa misma ciudad o región. Si lo ves, es muy equitativo porque cada uno va a tener 2.000 puntos. O sea, no va a haber por acá, no sé, ejemplo, acá en Bogotá hay 20 ligas. Sí. Paila, solo pueden haber 4.
Y no se ha pensado, o sea, me estás diciendo que no lo han pensado todavía, pero te lo pregunto igual. Hablando de 2.000 puntos por ligas, quizás implementar otras ligas, por ejemplo, te hablo desde el punto de personal de las ligas universitarias y ponerle a las ligas, bueno, unos 500 puntos, no los 2.000, sino 500 o algo así. ¿Lo han contemplado, lo han pensado o hasta el momento lo de los 2.000 puntos por 4 ligas?
O sea, vamos con lo de los 2.000 puntos por el hecho, okay, de que tenemos muchas ciudades y no queremos que esa pequeña ciudad que solo tiene 2 ligas se queda afuera.
Okay.
Entonces, si pongamos en Bogotá, ahí están las universidades centrales, o en Medellín o en Cali, okay, o en Barranquilla. Si vamos a tener eso, pues, ¿cuáles son los que van a tener, sí, opción de pasar? Pues los chicos que vienen en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. Y nos, sí, estamos olvidando de esas plazas que vienen de la Sabana.
Aunque le podrías hacer un poquito más puntos allá y bajarla acá. Hay que ver las opciones, ¿no?
O sea, lo que pasa es que este trabajo conlleva verdaderamente, y lo que queremos es responsabilidad y ser justos, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, hay muchas cosas que también vamos a empezar a complementar, como el hecho de que si tú vas a concursar y llegas a una plaza y se inscribieron 50, tú desde octavos vas a empezar a tener puntos.
Okay.
O sea, todos van a tener opción.
Pero eso es otra cosa, porque usualmente lo que hacen, por lo menos en España, lo que hacen en Argentina, bueno, en Argentina no, en España más que todo, no lo hacen tanto por plazas, sino por eventos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. ¿Eso también se está contemplando o ustedes quieren solamente
no,
a plazas?
Nosotros estamos, y lo digo nuevamente, nosotros estamos concentrados en el hecho de estar en la raíz.
Okay.
Las plazas son nuestro todo. Y no nos podemos olvidar que de ahí nacen campeones, de ahí nacen profesionales, de ahí hay gente profesional. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Inyectarle al comercio, a la comercialización, a la industrialización de esas plazas. Si nosotros ya somos grandes, sí, y eso que todavía somos pequeños, sí, ante el mundo, como Apriorismo Music, si nosotros ya tenemos un nombre, ¿por qué no podemos levantar los nombres que hasta ahora se están levantando? Esos proyectos pequeños que llevan años luchándolo, pero no se han visto.
Y allí en esa parte también, una de las preguntas, yo comenté con varias personas para hacer estas preguntas, una de las inquietudes que tenían allí básicamente era el tema de la localización, porque ustedes quizás le pueden por lo menos dar los 2.000 puntos a una liga que está por lo menos al sur completo y otra está al norte. Entonces, también el tema logístico de que todo el mundo pueda llegar, que todo el mundo pueda estar. Lo que hemos vivido ahorita con esta pandemia es que todas las ligas que están reactivando están al sur. No hay ninguna ahorita al norte que sea reactivada. Ahorita como el Chapinero estaba intentando darle, pero las personas que quizás temen ir al sur o algo así, ustedes van a tener como esa logística de, bueno, que sea un lugar de fácil acceso o que sea la plaza donde sea.
Que sea la plaza donde sea. Okay. ¿Por qué?
Que llegue el freestyle.
Todo, es que todo ya está puntualizado y todo está por qué. Hay siempre un por qué.
Ok.
Y el por qué es de que nosotros vamos a hacer el hecho de inmigración. ¿Sí me entiendes? De que digamos, tú eres un freestyler que está mal en la tabla nacional, pero tú puedes ir a Ibagué. Okay. Y tu cabeza dice, no, pues los freestyles de Ibagué no tienen tanto talento, ve y te estrellas, ¿sí me entiendes? O ve y miras esa plaza, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a tener la inmigración, tú vas a conocer y empieza el voz a voz.
Ok, es que se conoce
el voz a voz, ¿sí me entiendes? El voz a voz. Y es ese, tratar de hacer esa inmigración a nivel nacional.
¿Va a haber requerimientos como que las plazas tengan material audiovisual, algo así, o
bueno,
va a ser libre?
Nosotros vamos a tener un contrato legal, okay. Nosotros somos ya legales ante el Estado colombiano, y este contrato legal le va a exigir a los promotores, a los que dicen que son promotores, el hecho de que tienen que tener un... pues obviamente tienen que tener un equipo...
audio bueno,
un spot bueno, tres jurados que siempre que tienen que estar, okay. Su equipo completo, obviamente, de producción, como host, gente de prensa. Ellos nos van a tener que enviar a nosotros material mensualmente para nosotros subirlo a nuestro canal y hacer que esa liga coja nombre y pues esos suscriptores que nosotros tenemos también se vayan a esas ligas. ¿Por qué hago esto? Porque realmente me parece mal todas las ligas que dicen que son ligas a nivel nacional y te dicen como... la inscripción vale 5.000 y te damos el 30% para que ganes. No, o sea, ellos ya deben pensar que tienen que ir a tocar puertas para conseguir todos esos materiales de premios. ¿Sí me entiendes? Que si no tienen la plata, pues sáquesela de su bolsillo y arriesguese usted y no haga que se arriesgue el freestyler que va a poner su talento, que lo van a grabar, que van a coger su imagen. ¿Sí me entiendes?
Que valga la pena.
Ajá, que valga la pena. O sea, es que hay muchas cosas como el hecho de, pongamos, no sé, las ligas que dicen... jurado sorpresa. ¿Por qué lo ponen? Porque no los tienen. Esa es la verdad, ¿sí me entiendes? No los tienen, ¿sí me entiendes? El acumulado, eso me parece muy triste ver eso en ligas, ¿ves? Sí. No, si yo me arriesgo y pierdo, pues tome.
O si no tienen la posibilidad de otro premio, ¿no?
Sí. Consigan muchos, acá hay muchas tienditas de la esquina. La vez pasada yo vi a un proceso que me contaba Daigman. Daigman decía, en Ciudad Verde se está pasando algo que hablaron con todas las tienditas y las tiendas están dando ese premio.
Chévere, genial. Es que es eso, hacer alianzas y todo. Entonces, ya yo vi que salió la convocatoria de que las personas que quieran estar en el ranking de Ascenso le escriben ustedes. Sigue abierta, les han escrito mucha gente. ¿Cómo
sí, no, ha estado bien movida, pero pues también tenemos que pensar en el hecho de que somos muy exigentes. Entonces, de una, cuando me llaman o cuando escriben, siempre les digo como, pasa esto, esto, esto. Y si usted lo tiene, hágale.
Ok. Sí, están en la depuración, buscando las ligas necesarias. Si usted tiene su liga y quiere ser parte de cualquier región de Colombia, escríbala acá, uno nunca sabe qué puede suceder. Ahora llegamos a los puntos chéveres también acá. ¿Cómo se va a hacer el formato de esta liga? ¿Vamos a tener sorpresas? Vamos a ver. ¿Qué nos puedes adelantar de esto?
Bueno, del formato como tal.
¿Y cuándo sale? O sea, me vas a adelantar algo, pero ¿cuándo sale totalmente el formato?
Totalmente el formato.
Sí, que todo Colombia lo sepa.
Creo que sale el sábado.
Uy, lo sabe el sábado. Bueno, para adelante, no adelante.
Sí, sí, sí. ¿Qué les cuento? Vamos a tener un formato muy distinto. Vamos a tener algo que no está visto. Es que no quiero contarlo porque no, va a quemar.
Cuéntame lo que sea común.
Bueno.
4x4.
Va a haber muy poquitos minutos libres. Yo creo que estamos arriesgados a ese crecimiento.
Te iba a comentar, estaba hablando con mi equipo de trabajo de la fogata, estamos conversando y hablamos que Colombia no tiene su propio estilo. Que hay que buscar el estilo colombiano. Ajá. Lo vamos a poder encontrar
total,
acá.
Total, desde el principio hasta el fin. Desde que vieron nuestra ficha gráfica, si usted lo ven, es muy colombiano.
Sí, correcto.
Hasta el final, desde nuestro formato. Y algo que les adelanto así chévere, en nuestro torneo va a haber empate.
Ay, va a haber empate, eso está bueno, eso está bueno. para las personas que estén por allí. Algo que te iba a preguntar, que lo pueden ver en el episodio anterior de Hicimos Podcast, el 13, está, hablé de la controversia que causó en las redes sociales el tema del video de Tesla, hablando de que la FMS no era para raperos. Entonces él decía básicamente que era porque el formato que tenía no era para que el rapero se desenvolviera, que por eso había descendido estigma y un montón de raperos. Okay. ¿Crees que vas a tener esta crítica? ¿Crees que el formato está aplicado para los raperos que están allí, para fluir? ¿O lo estás viendo más para exigirle a los participantes? Te lo digo porque yo como que califiqué la liga de la FMS como una liga de estímulos. Uh-huh. Básicamente que primero tienes las palabras, luego tienes el random mode, luego tienes el acapella, que son estímulos para que el rapero tenga la habilidad de poder sobrellevarlos en el momento. Uh-huh. ¿Lo vamos a obtener? ¿Qué vamos a poder tener en este formato?
En este formato creo que vamos a ser muy exigentes. Okay. Al hecho de que, no sé, de pronto lo que tú decías o la crítica que tuvo este chico fue el hecho de que no es para raperos. O sea, siempre ha habido la gente que cuestiona que si el freestyle es de rap o hace parte de una rama del hip hop o cosas así.
Que eso es lo primordial que está mal.
Verdaderamente yo lo digo que es un deporte mental. Sí. Y que la música es hecha para humanos. Que no hay, o sea, yo puedo escuchar rap, también puedo escuchar punk, también puedo escuchar hardcore, también, claro, porque vengo de eso. ¿Sí me entiendes?
Y
creo que es musical, es verlo a nivel más musical.
Y lo que yo decía también en el podcast anterior, en el episodio anterior, era que básicamente lo que entendí que dijo Tesla era básicamente que quería un formato obligatorio para los raperos. O sea que si ellos no se adaptaban a este formato que le estaban poniendo, no podían, eran más o menos raperos. Cuando yo creo que cada liga tiene un formato, cada liga te hace rapear de cierta forma. La FMS te obliga a caer en por lo menos en el patrón, el cuarto compás, para puntuarte, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso lo tienen, yo digo, que todas las ligas. O sea, hay unas que son libres que también tendrán su forma de puntuarse, ¿no?
Lo que pasa es que todo es enfocado desde la raíz. Sí. O sea, hay formatos como el 4x4, el minuto a minuto, que son cosas clásicas, que sí, solo nacieron de eso, ¿sí me entiendes? Lo del hecho, y como te digo, como hacer un formato para raperos, o sea, yo creo que es también poner esas paredes. Si nosotros vemos el freestyle a nivel internacional, hay chicos que son universitarios, hay chicos, sí, que les gusta la electrónica, hay chicos que son DJs, hay chicos que sueñan con ser futbolistas, hay chicos skate. Entonces, pues, verdaderamente yo creo que si nosotros generalizamos en el hecho de que, es que tiene que ser rapero y es que yo pierdo por ser rapero y, ey, padre, pues concéntrate, sí, que tienes que hacer las cosas mejores, ¿no? Es en el hecho de crecimiento.
Es eso, básicamente. Y ya sabemos que por lo menos el formato es una sorpresa, va a haber empate, va a haber puntuación por respuesta.
Chao, total.
Total, ya saben,
va a haber puntuación. Va a haber un minuto que se llama pregunta y respuesta. O sea,
ay,
va a ser todo pregunta y respuesta.
Pregunta y respuesta. Esto está, aquí estamos adelantando cositas, ya saben los que vieron hoy, los que lo vean de aquí el sábado, va a ser una sorpresa. No, lo que vean después va a ser bueno. Ahora, la parte álgida, ¿cómo se va a puntuar? ¿Vamos a tener 1 a 4, 4, 5? ¿Vamos a tener 1 al 10? ¿Cómo va a ser?
Vamos esto a hacerlo de 1 a 10.
De 1 a 10. Y también con ciertos criterios, skills, vamos a tener
puesta en escena. Todo, todo. O sea, va a ser todo.
Estuve viendo, usted vio el formato de calificación del Lobo Estepario, que puse en la Red Bull.
Sí, es completo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, o sea, como jurado te va a hacer equivocar mucho, ¿sí me entiendes? O sea, sí, no vas a poder.
Tienes que poner muy rápido. Muy,
o sea, y le vas a prestar atención a al formato y no a la batalla. Por estar, ¿sí me entiendes? Y entonces, si baja la chaca, eso es lo que no queremos hacer. Okay. O sea, lo que está diseñado en nuestro plan de formato de jueceo es que sea muy fácil para el juez. ¿Sí me entiendes? Pero que también,
¿aplicación van a tener?
Ajá. Okay. Sí, vamos a tener como un formatico bien chévere. Va a ser muy fácil, va a ser digital.
Va a haber la respuesta inmediata como ahorita en FMS. Vamos a un corte para la. De veredicto de los jueces, ¿cómo va a ser?
Total, normal.
Va a haber enseguida. Va a ser igual con la mano.
Total.
Perfecto. Si ya tenemos aquí, esto está súper plaza. Uh-huh. Está súper formato que todos conocemos, sin una plaza.
Pero con una buena puesta escénica.
Claro, que es lo importante. Uh-huh. Eso es lo importante. Eso ya tenemos por ahí. Ahora, llega el punto que ya para cerrar todo esto, te hago esta pregunta y también para que hagas también la invitación a las personas. Y es, a usted, hemos visto que ustedes han invitado a las personas a donar, a la que las personas sean parte de este proyecto y que sean como, que estén apoyando a lo que es lo colombiano. Te quería preguntar, ¿las personas que donan van a tener algún beneficio?
Total.
¿Cuál va a ser esos beneficios?
Nosotros vamos a tener los beneficios de nuestro merchandise. Vamos a tener también suscripciones de ver cosas únicas que ha pasado detrás de cámaras. Vamos a tener patrocinios de marcas, productos, todo va muy respaldado. ¿Por qué lo hacemos? Y yo creo que en esto quiero que, no sé, que escuche bien la gente realmente. O sea, nosotros como promotores tenemos familias, ¿sí claro. me entiendes? Vivimos de esto. ¿Y qué más que pedir? No una donación, sino que hagan parte de la historia. ¿Sí me entiendes? De que a base de lo que ellos van a dar, es base de que vamos a tener mejores cosas. Vamos a tener un pago mejor para los chicos. Vamos a poder
para cubrir... Para ellos mismos, porque algunos freestylers pueden estar donando y luego pueden llegar a ese punto de estar ahí recibiendo.
Ajá. Vamos a tener también dinero para el staff, porque pues pensamos en todo. Pero más que ello, van a tener la oportunidad de ser parte de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo estamos haciendo arriesgándonos porque no tenemos devolución de dinero cuando se hace una compra de boleta. Claro. Eso es lo que nosotros queremos que lo entiendan. O sea, que no es donación porque es que queremos llenarnos de plata y lucrarnos. ¿Sí? Nosotros somos personas de barrio, realmente. Nosotros venimos de barrio, venimos de guerrearla, venimos de crecimiento personal, de ser más profesionales cada día, pero pues también necesitamos tener ya esa inyección que cubra los gastos que ya nosotros pagamos, ¿sí me entiendes? Entonces realmente es más que entiendan que es como si compraran una boleta, que lo pueden ver gratis, claro, lo van a ver gratis, pero que se metan en su corazón que realmente es como si ustedes compraran una boleta. ¿Por qué? Porque eso nos tocó hacerlo ahorita con todo esto de pandemia. Si nosotros no tuviéramos, ya hubiéramos cobrado una boleta para que fueran a verlos.
No, y además lo que está diciendo me parece súper importante, que es lo que ha hecho todas las ligas, que están dando estos beneficios, están dando la merch, están dando contenido exclusivo, o sea, que si tú pagas lo vas a poder ver, o sea, tú donas, vas a poder ver cosas que otros no, vas a poder nutrirte, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Entonces, la invitación final, para que invites a esas personas a que donen, cómo hacer para donar, que dónde me tengo que meter, a quién tengo que enviarle a esa invitación a esas personas que están viendo, que están escuchando este podcast.
Ok, vamos a tener donaciones o no donaciones, es que yo creo que donar es como pedir, ¿no?
Aportar.
O sea, aportar al freestyle colombiano. Su aporte va a ser por Neki, David Plata, Banco Cada Social, vamos a tener también PayPal para nivel internacional. Si quieren apoyarlo, yo creo que es darse cuenta que si le inyectamos ese poquito, ese grano de arena, esos 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil, 100 mil, 1 millón, lo que quieran, todo sirve. Y no va a servir para yo meterme en el bolsillo e irme a parrandear, sino para el crecimiento de los sueños de muchos y muchos freestylers que tenemos en Colombia, que son profesionales, y lo digo que son profesionales porque lo son.
Así es. Bueno, Mini, muchas gracias por estar en este episodio 14 de Easy Mode Podcast. Esperamos tenerte más seguido por acá, esperamos estar ahí por ahí en la prensa, en tras cámara de todo este evento, a ver qué podemos capturar, que las personas puedan ver por ahí, a lo mejor unos podcastitos también con los freestylers, sería excelente. Recordarles a todos que si me estás viendo por YouTube, suscríbete en este momento, dale like a este video, compártelo para que todo el mundo se entere de esta primera liga de freestyle colombiano. Si estás escuchándome a través de cualquier plataforma de streaming musical, ya sabes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás, dale seguir a este podcast para que compartamos. Agradezco de nuevo por estar acá, espero verlo de nuevo por acá.
Total, tienes todo mi apoyo.
Y mi nombre es Angelo Cavicchioni. Fue un placer compartir con ustedes un episodio más. Nos vemos el próximo lunes. Hoy será el martes porque ayer ya les comenté que no pudimos. Pero nos vemos el próximo lunes con otro invitado y con un tema muy, pero muy interesante. Chao, chao.